Nos advierten sobre un complejo escenario para este 2015. Para hablar sobre el escenario económico, cómo están nuestras cifras, tan alicaídas están, estamos con el economista Bernardo Fontena, a quien le agradecemos estar con nosotros esta mañana aquí en Mañana Será Otro Día.
Hola, muy bien, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias
por
a
la
ti.
Invitación.
Bernardo, hay cifras que nos han preocupado, que hemos visto los últimos días y que nos pareció pertinente tener una voz como la tuya para comentarlas. En primer lugar, estas 500.000 personas que básicamente dejaron de buscar trabajo. 500.000 personas que ya en buen chileno tiraron la esponja porque no encuentran una oferta que les deje satisfechos, no encuentran un sueldo que les permita vivir con cierta dignidad. Además, existe un grupo importante de chilenos que no trabajan ni estudia, de los cuales tampoco nos estamos haciendo cargo. Y todo eso, y lo quiero de inmediato vincular al tema siguiente, que tiene que ver con las críticas que hay a las mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas. Esos tres elementos para partir, Bernardo, ¿cómo los evalúas? ¿Qué pasa con nuestra economía que ha generado estos nichos de personas que definitivamente no están buscando empleo?
Mira, yo creo que efectivamente, aquí nuestro principal problema para enfrentar la desigualdad, que todos sabemos que existe en Chile, es la falta de oportunidades de empleo. Ahí está la primera desigualdad. Y si tomamos el total, hay 6 millones de personas en Chile capaces de trabajar que no trabajan. Parte de esos son desempleados, parte de gente que ya se cansó de buscar trabajo o que no encuentra la flexibilidad, la posibilidad de trabajar, por ejemplo, por hora. Estoy hablando de mujeres, jóvenes, adultos mayores, estudiantes, ¿no es cierto?, que podrían destinar algunas horas a trabajar, pero la ley no se los permite. Y evidentemente, parte de esa gente es justamente la que se ha visto aumentada en el orden de 500.000 personas en el último tiempo, lo que llama mucho la atención. Puede que sea un error estadístico, un error de muestreo en la encuesta, ¿no es cierto? Puede que sea un error en la encuesta.
¿Tú dices
y efectivamente sean efectivamente sean desempleados, ¿no? Gente que dejó de trabajar. Pero en definitiva, el problema central es que 6 de cada 14 chilenos capaces de trabajar no trabajan. Y en ese sentido, es una pena que la reforma laboral planteada por el gobierno, que tiene cosas buenas también, y que centra su beneficio en los trabajadores sindicalizados, no ofrezca nada para ese tipo de personas, para esos 6 millones.
¿Dónde está el error de la reforma laboral, a tu opinión?
Mire, yo creo que en lo central, el problema que tiene la reforma laboral es que es desequilibrada. Lo que es necesario es equilibrar los derechos legítimos de los trabajadores sindicalizados, que obviamente tienen que poder negociar bien para poder mejorar sus sueldos, con los intereses y derechos del resto de la ciudadanía. Por ejemplo, de los que acabamos de decir, de los que no trabajan, de los desempleados, o por ejemplo, los de los propios trabajadores que no están en los sindicatos, que es la enorme mayoría. O, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo la huelga, ¿no es cierto?, en Alsacia Express, el troncal 4, ¿no es cierto? Y eso significa una enorme molestia y sacrificio para los consumidores. No hay duda que la huelga es legítima, digamos, no hay duda que los trabajadores tienen que tener derecho a huelga, pero hay que cuidar que la huelga tenga un sistema de reemplazo de forma que el efecto no recaiga sobre los ciudadanos inocentes, digamos, y injustamente afectados por una huelga, sino que recaiga sobre la empresa.
¿Es una reforma sindical, como se le ha dicho?
Claro, es una reforma que busca dar más derecho a los trabajadores sindicalizados y a los sindicatos. Y eso es relativamente poco inclusivo, digamos, porque uno de cada 8 trabajadores está sindicalizado. La mayor cantidad de trabajadores en Chile no está sindicalizado y no lo va a estar nunca, porque son trabajadores por cuenta propia, o son trabajadores del Estado, o son trabajadores que trabajan en empresas pequeñas que no tienen sindicato. Entonces, o son trabajadores que no quieren estar en el sindicato. Entonces, está muy bien los derechos de los trabajadores sindicalizados. Nadie está en contra de ello. Yo, desde luego, por supuesto, que favorezco que haya sindicato. Encuentro que es una gran herramienta. Y son legítimos, naturalmente, sus derechos y protegerlos y darles más herramientas. Pero no debemos olvidar el resto.
Estamos con Bernardo Fontena, economista. Me quedó un punto pendiente, Bernardo, que tiene que ver con lo del Instituto Nacional de Estadísticas, estas críticas que se hacen a la medición de empleo. ¿Cuáles son los cuestionamientos en los que tú coincides? ¿Y cuál es el punto, si es que le otorgas alguno, a la directora del INE, que ha salido a defenderse de la sobre la metodología que ocupa el instituto?
Mira, yo la verdad que no comparto tanta crítica, porque creo que hay un problema central en la forma como se mide, digamos. O sea, estos son encuestas y las encuestas están sujetas a errores. De manera que es un poco incierto cuál es el resultado, y me parece que no me parece tan convincente que esto haya sido algo, una manipulación de cifras o algún tipo de ese tipo de cosas como alguna gente ha insinuado, al menos, no sé. Yo creo que lo que sí es cierto es que, en definitiva, es muy probable que el desempleo sea mayor, porque eso es lo que uno siente, digamos, en la vida real, es lo que sienten los bancos, por ejemplo, y las financieras en lo que respecta a la recolección de los créditos, ¿no es cierto? Y es lo que se está sintiendo.
¿No? Es más alto el desempleo en el segmento de profesionales, parece que ahí está subvalorado ese elemento en la medición general. He escuchado cuestionamientos en ese sentido.
También. Pero yo creo que, mira, más que el tema de la estadística de un mes a otro, al final, si hay un error, esto se va a ir corrigiendo, digamos, porque no va a persistir el error todos los meses. Lo cierto es que tenemos una situación de empleo bastante ajustada. O sea, esta economía venía creciendo como un tren, a buena velocidad, ¿no es cierto?
Sí, y la pregunta es, ¿qué pasó?
Entre el 2009, 2010 y el 2013 creció más que 5% al año, y el 2014, chan, nos pegamos una buena chantada y caímos un pantano y pasamos a crecer menos de la mitad. Y eso es muy malo, y estar creciendo del orden del 2.5%, que es lo que estamos creciendo hoy día por ciento anual, es muy mediocre, es muy insuficiente.
¿Es solo por factores externos o hay también estos temores que se han planteado, por ejemplo, a la reforma laboral, todo esto?
Mire, yo creo que hoy día, ayer más bien, digamos, yo lo leí hoy día, pero fue ayer, el ministro de Hacienda reconoció, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda es un excelente profesional y reconoció que hay un problema de crecimiento por... Hay un factor externo, porque China creció menos, el cobre bajó un poco, pero por otra parte Estados Unidos creció bien, Europa también, o sea, no es una situación externa tan mala, pero lo fundamental aquí es que hubo un muy mal diagnóstico del ministro anterior de Hacienda y un muy mal manejo del gobierno de parte de las reformas, que generó una desconfianza, no una incertidumbre. Yo no estoy de acuerdo que haya incertidumbre, yo lo que veo es que hay desconfianza porque se hizo una reforma tributaria técnicamente mal hecha y que se trató de implementar a la fuerza, ¿no es cierto?, con gran prepotencia, y después una reforma educacional que supuestamente era para mejorar la calidad, pero en realidad terminó arrinconando a los colegios subvencionados y arrinconando los colegios emblemáticos como el Instituto Nacional, cosa que no tiene mucho que ver con la calidad. Y después llegamos a esta reforma laboral que también tiene, yo creo, muchos problemas, como podemos conversar con más detalle. Entonces, en todo esto, digamos, el gobierno ha demostrado una enorme impericia, una enorme improvisación. No en vano, dos de cada tres chilenos en las encuestas dicen que las reformas han sido improvisadas, y dos de cada tres chilenos dicen que no cumplen los objetivos. Entonces, yo creo que ayer el ministro Hacienda reconoció, ¿no es cierto?, que aquí hay
un...
Exacto, reconoció de que aquí tenemos un problema de calidad técnica, la reforma, y de que la reforma ha generado desconfianza.
Bernardo,
y en ese sentido, yo creo que esto no es desvinculado del desprestigio general de los políticos. En mi opinión, el desprestigio general de los políticos viene porque han sobreprometido. Prometieron, por ejemplo, el gobierno anterior prometió que en 4 años cambiara totalmente el Estado, y mejoró, pero no lo pudo hacer todo. Este gobierno dijo que porque subía los impuestos iba a arreglar la desigualdad, porque hacía una reforma va a hacer una reforma laboral, va a arreglar todos los problemas de los trabajadores, porque va a cambiar la constitución, vamos a vivir en el cielo. Y yo creo que todas esas cosas, sumado a la proliferación de mentiras respecto al financiamiento de la política, ha llevado al desprestigio que tenemos hoy día.
Ahora, lo que reconoció, estamos con Bernardo Fontena, economista, hablando sobre el escenario económico actual de nuestro país. Lo que reconoció ayer el ministro Rodrigo Valdés también es que efectivamente los problemas que está atravesando la clase política están afectando nuestra economía, pero lo peor, a mi juicio, es que reconoció que no alcanza el dinero para más cosas. O sea, para las reformas planteadas estamos al límite, estamos al ras, como se dice, pero si hay alguna contingencia, hay alguna medida distinta, no hay dinero.
Exacto, mira, y esto viene de lo siguiente, viene que el programa de gobierno y todo el diagnóstico que aplicó el exministro Arena era que el crecimiento económico estaba dado, ¿no es cierto? Veníamos como un tren, decíamos, a toda velocidad, y esto iba a seguir creciendo, y con crecimiento hay plata para todo, ¿no? Y nunca él percibió que el crecimiento podía caer, y con ello cae justamente el financiamiento del Estado, porque los impuestos rinden menos. Entonces, ahora nos encontramos en una situación con un gobierno que ha prometido todo tipo de regalos. En realidad, si uno oye el discurso del 21 de mayo, básicamente yo quedé muy sorprendido de la cantidad de instituciones que creaba, con sus palabras, la presidenta, ¿no? Ministerios, direcciones, secretarías, subsecretarías. Yo decía, regalo aquí, regalo allá, subsidio aquí, subsidio acá. todos los subsidios son siempre necesarios, siempre la gente necesita cosas y hay mucha gente que sufre en Chile. Pero yo decía, ¿cómo se financia todo esto, no? Porque detrás de cada ministerio que se crea, de cada subsecretaría, hay un ministro, un subsecretario, una secretaria, un asesor, un pariente, un jefe de comunicaciones, toda una estructura. Entonces, esta idea de que el Estado tiene que crecer y crecer y crecer y que la solución es o una nueva ley o una nueva institución del Estado, yo creo que es una idea muy equivocada que nos está llevando a un gasto público gigantesco que no vamos a poder mantener. Lo que deberíamos hacer es mejorar la eficiencia de las estructuras que existen y tratar de que ellas absorban las nuevas necesidades que tienen. ¿No?
Estamos con Bernardo Fontaine, economista, hablando del escenario económico también de esta reforma laboral de la cual usted ha sido bastante crítico. Y hay un punto que nos plantean también nuestros auditores que tiene que ver con el reemplazo en huelga. Hay algunos que nos plantean, ¿qué sentido tiene una huelga con reemplazo? No pierde su efectividad, pierde su capacidad de generar una fuerza, una presión sobre la otra parte. Profundicemos sobre este tema, que es uno de los nudos que actualmente vive la reforma laboral.
Yo creo que esa es una muy buena pregunta, pero la firme es la siguiente. Hoy día la huelga existe, y por supuesto es un derecho legítimo de los trabajadores cuando no hay acuerdo, los trabajadores sindicalizados, viene la huelga y el costo de la huelga lo absorbe la empresa, ¿no es cierto? Para la empresa la huelga es un costo. ¿Y por qué? Porque aunque haya reemplazo, eso significa que la empresa tiene que trasladar trabajadores que están haciendo otra pega, que no están en huelga, a que hagan la pega de los que están en huelga. Lo cual, por supuesto, como a ninguna empresa le sobran los trabajadores, significa que esos trabajadores no hagan el trabajo que estaban haciendo. Por otra parte, si el reemplazo es externo, le significa contratar trabajadores externos, entrenarlos, etcétera, etcétera. O sea que hoy día no hay ninguna duda que la huelga representa un costo para la empresa. También representa un costo para los trabajadores, porque los trabajadores dejan de percibir su sueldo. Y eso es lo que hace cierto equilibrio, ¿no es cierto?, que motiva a las dos partes para que lleguen a un acuerdo. Si no hay reemplazo, se produce un desequilibrio, porque los trabajadores sindicalizados podrían paralizar la empresa. Y yo me pregunto, ¿qué pyme tiene la espalda financiera para resistir una paralización? Porque hoy día nosotros estamos acostumbrados a las huelgas, que las huelgas tienen, como decíamos, reemplazo. Entonces, cuando se va a huelga, digamos, Brinks y Prosegur, que son las empresas que abastecen los cajeros automáticos, no sé, bueno, es responsabilidad de esas empresas, y por último término de los bancos, que los cajeros tengan la plata, que las cajas de compensación tengan el dinero para pagar la previsión, porque hoy día hay reemplazo. Pero cuando no haya reemplazo, no va a ser responsabilidad de ellos. Entonces va a haber una paralización que los ciudadanos, que no tenemos que ver en esa negociación, nosotros no somos parte de la negociación, vamos a sufrir los efectos. O pensemos en el metro, por ejemplo.
O más concreto, Bernardo, lo de hoy.
O el mismo transporte.
Que el gobierno ha coordinado un plan de emergencia, ¿eso no podría realizarse?
Eso es bien discutible que se pueda coordinar, porque si no hay reemplazo, no se puede mandar buses de otro lado al troncal 4 que hoy día está en huelga. En el caso del metro, yo fui director del metro. Y cuando yo fui director, el metro, no por culpa mía, por si acaso, tuvo una huelga de 2 semanas. ¿Y qué hizo el metro? Entrenó previamente personal administrativo para que manejara los trenes, y los trenes siguieron funcionando. Fue un drama para el metro, fue un costo enorme, interno, pero para los usuarios el metro siguió funcionando al menos en el 94%, no al 100%. Entonces, resulta que eso me parece que es justo, porque ¿por qué 800 choferes del metro van a poder chantajear, van a poder, ¿no es cierto?, dejar en la vereda sin transporte a 2.5 millones de chilenos que circulan por el metro? Eso no parece justo.
¿Se lleva al límite la demanda por parte de los trabajadores a veces?
Se podría llevar al límite, porque le estamos dando a los sindicatos un peso enorme. Vuelvo a decir que el sindicato tiene que poder negociar y negociar fuerte, pero que la empresa sobra el costo y no los consumidores, no los ciudadanos. Ese es el tema. Ahora, ojo, que además la reforma esta le quita, en relación a la huelga, un derecho muy importante a los trabajadores. Hoy día todos los trabajadores tienen derecho a huelga. Los que están en el sindicato, obviamente cuando el sindicato va a huelga con la aprobación de ellos, y los que no están en el sindicato siempre pueden formar un grupo negociador, y el grupo negociador tiene derecho a huelga. Como la reforma elimina los grupos negociadores, deja todos los trabajadores no sindicalizados, que en el caso de las empresas medianas y grandes son más de la mitad, son casi 2/3, lo deja sin derecho a huelga. Y eso me parece que no es justo también. Yo creo que el derecho a huelga lo tienen que tener todos los trabajadores.
Ahora te quería preguntar, Bernardo, y cambiándote un poco el tema de la reforma laboral, sobre una información que trae hoy día La Tercera, que no fue con conferencia de prensa. Ayer la Tesorería y Impuestos Internos informaron los resultados de la operación Renta 2015. Recaudación se elevó en 8,2 y los gastos rechazados también aumentaron. ¿Qué te parece esta información?
Bueno, yo creo que eso es consistente con la sensación de que a raíz de un impuesto interno mucho más activo, uh-huh, y a raíz de que por casualidad al final se descubrieron escándalos tributarios importantes como Penta, que son todos los que conocemos, es bien esperable que todos los que pagan impuestos, digamos, hayan tratado de ser buenos alumnos ahora y hayan corregido malas conductas y hayan pagado más lo que había. ¿Qué es lo que yo siempre dije? Yo siempre sostuve de que aquí había faltado más fiscalización de impuestos internos. Estoy hablando de la discusión tributaria del año pasado, y que entonces no, el problema no era tanto la ley, sino que la falta de fiscalización. Y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Es muy claro que los impuestos tienen que ser pagados por todos, porque es parte de la justicia, además de que obviamente genera la recaudación necesaria para el gobierno. Pero volviendo a este tema, que conectando con lo que ustedes decían antes, esto demuestra que es muy importante también el forzar el crecimiento económico. O sea, yo creo que la primera prioridad que tenemos hoy día es sacar a Chile del pantano y volverlo a crecer. Y en ese sentido, el ministro de Hacienda tiene, que es un excelente profesional, como decía, tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad, que es volver a impulsar la economía. Y para eso, yo creo que lo primero que tiene que hacer es lograr una reforma laboral que sea procrecimiento, que sea equilibrada, y no que sea desequilibrada como la que hoy día se está discutiendo. Y eventualmente simplificar la reforma tributaria. Esas dos señales yo creo que serían muy importantes para volver a impulsar el crecimiento.
Bernardo, ¿y qué pasa con la legitimidad de las reformas? Porque la reforma tributaria fue muy criticada en su recta final por lo que se denominó la cocina, donde de alguna manera también te vimos ahí participando con, digamos, con la etapa final del acuerdo al que se llegó. Ese elemento...
¿Ah? La inicial y la final, sí.
La inicial y la final. Ese elemento ha generado ciertos cuestionamientos en el sentido de que son pocos los que al final determinan el rumbo de una reforma. ¿Cómo se puede evitar, o crees que la reforma laboral va en el mismo sentido, que finalmente va a ser definido como se caricaturizó, si tú quieres, en el living de dos o tres dirigentes importantes?
Mira, yo creo que eso no. En primer lugar, el acuerdo tributario que se llegó fue un acuerdo que se llegó en el Senado, entre los senadores de la Comisión Hacienda y los presidentes de los partidos. Esto se caricaturizó, pero la firme que lo que nosotros hicimos antes como técnicos, que nosotros no somos políticos en realidad, fue trabajar con el Ministerio de Hacienda, con el ministro y su secretario básicamente, y su equipo, una serie de tuvimos una como 10, 12 reuniones técnicas, digamos, para ir llegando a un documento que pudiera ser representativo de un acuerdo. Pero el acuerdo en realidad se firmó entre las cámaras de televisión, entre los senadores y los presidentes de los partidos y el gobierno. Así que, digamos, un acuerdo más abierto y más claro y más político no hay. No fue un acuerdo técnico, fue un acuerdo político. Nosotros los técnicos posibilitamos el acuerdo, pero podría no haberse llegado al acuerdo si los senadores no hubieran querido o los partidos no hubieran querido. De manera, yo creo que todas esas críticas que fueron, yo creo, bastante minoritarias, están hoy día muy fuera. O sea, hoy día lo que la gente valora es justamente los acuerdos, el diálogo, el tratar de hacer reformas. Aquí las reformas son muy necesarias, yo soy gran partidario de las reformas, pero hacer reformas que aseguren el crecimiento y que sean de común acuerdo, ojalá, mientras más acuerdo, mejor, ¿no es cierto? Yo creo que Chile no es un país de extremos, no es un país polarizado, y si uno mira las encuestas, lo que realmente valora la gente es eso, es tratar de llegar a un acuerdo. Ojalá se pudiera en la reforma laboral llegar a un cierto acuerdo. No, esto no se trata de hacer una reforma para la CUT, tampoco se trata de hacer una reforma para los dirigentes sindicales, ni tampoco una reforma para los empresarios. Esto se trata de hacer una reforma que equilibre, como decía al principio, los derechos de las distintas partes, incluidos los que no están en esa línea, en esas dos grupos, que son los restos de los trabajadores, los desempleados y los consumidores. Y para eso se necesita hacer una buena ley. ¿Y por qué es importante eso también? Porque volvamos a la cifra de empleo. Chile venía generando 250.000 empleos al año, y hoy día está generando 60.000. Esos son muchos menos oportunidades para las personas, para los universitarios que están saliendo, los técnicos, qué sé yo. Y yo creo que eso es malo, porque el crecimiento no es para los ricos, el crecimiento económico es precisamente para los que están surgiendo, para los estudiantes universitarios que se están titulando, para los técnicos, estudiantes técnicos, o para la gente joven que está entrando al mercado laboral. Y para que el fisco tenga plata para poder darnos todos los servicios que merecemos.
Pues bien, pues Bernardo Fontaine, economista, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias,
esta mañana.
Muy bien,
Bernardo, muchas gracias.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.